hace por lo menos 7 años se hablaba de la compra y venta de sentencias en las altas cortes. Y ese momento solamente tenía como escenario los pasillos del Palacio de Justicia. Hoy, para horror del país y a la vez para la posibilidad de que se cierre esa terrible historia, hemos conocido con pruebas la forma en la que incluso expresidentes de la Corte Suprema, que es la máxima instancia de nuestra justicia, se aliaron para crear una empresa criminal, según la Fiscalía, para comprar y vender fallos, como si se tratara de una mercancía. El punto culminante de toda esta red de corrupción ha sido el envío a la cárcel del expresidente de la Corte, el cartagenero Francisco Javier Ricaurte, con elementos muy contundentes de prueba de la Fiscalía en su contra. Andrés González, con el recuento de lo que han sido las horas de audiencia contra Ricaurte.
El exmagistrado Francisco Ricaurte permanece en el patio 3 de la cárcel La Picota de Bogotá, luego que la jueza 40 de garantías consideró que él era un peligro para la sociedad por el poder que ostenta en el llamado cartel de la toga.
Frente a esa alta corporación, intachable, intocable, se estén exponiendo posibles actos de corrupción, donde es triste que al parecer se indique que la justicia se venda al mejor costo. Duele.
Y es que desde el pasado miércoles comenzó la novela de Francisco Ricaurte ante la justicia. Durante todo el día se dijo que había una orden de captura en su contra, pero solo hasta las 7 y 10 de la noche se hizo efectiva en el búnker de la Fiscalía. El jefe del ente acusador, Néstor Humberto Martínez, dio a conocer los delitos a imputar.
Concierto para delinquir agravado, cohecho, tráfico de influencias y uso abusivo de información privilegiada.
Un día después, en los juzgados de Palo Quemado, Francisco Ricaurte se limitó a decir que Gustavo Moreno, uno de los testigos estrella en su contra, era un mentiroso.
Moreno dice que le dio 550 millones de pesos a usted.
Moreno es un falso testigo.
Dice que se lo dio en su casa.
Nunca.
Tras una diligencia de más de 12 horas, la fiscalía lo señaló como el jefe de una organización criminal. Habría armado, junto con el exmagistrado Leonidas Bustos y el exfiscal Gustavo Moreno, una red de influencias en la Corte Suprema de Justicia.
La gravedad de los hechos no tienen precedencia en la historia de Colombia. Nunca antes, a tan alto nivel, se había prostituido la profesión de abogado y el ejercicio de la magistratura.
Para la defensa de Ricaurte, la fiscalía se había basado en chismes.
Las declaraciones de los actuales testigos deben ser corroboradas. Se echa de menos en este caso.
Al término de la audiencia, y a pesar de todos los señalamientos en su contra, Francisco Ricaurte insistió que era inocente.
¿Usted hizo parte de una empresa criminal?
En ningún momento hicimos parte de una empresa criminal. Por eso nuestro apoderado acaba de apelar la decisión que adoptó la juez, la cual no compartimos.
¿Usted recibió 1.300 millones de pesos?
Nunca he recibido un peso absolutamente de nada.
El exmagistrado Francisco Ricaurte se convierte en el primer expresidente de una alta corte en ser procesado por corrupción. Andrés González para el radar de Blue Radio.
En Blue Radio, el análisis de los expertos.
Después de escuchar lo que han sido las últimas horas en medio de los juzgados con señalamientos y revelaciones realmente explosivas sobre lo que era, según dice la fiscalía, una empresa criminal que estaba conformada por magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el nivel de gravedad de lo que significa esto cuando la sal se corrompe es lo que hoy nos tiene hablando sobre cuáles deben ser las vías de solución. Algunos hablan de una asamblea constituyente, otros, por el contrario, pretenden que vía referéndum salga adelante una reforma profunda al sistema judicial. Y otros, por el contrario, dicen que el asunto no es de normas, no es de leyes, sino que se trata de aplicar las existentes. Nilson Pinilla fue magistrado de la Corte Suprema, fue magistrado de la Corte Constitucional y ha sido integrante de la Comisión de la Verdad, un hombre que conoce la rama judicial y a quien hoy hemos invitado al radar para hablar sobre lo que está pasando en uno de los pilares de la democracia y del Estado de Derecho en nuestro país. Doctor Pinilla, buenas tardes.
Sí, muy buenas tardes, ¿cómo están?
Doctor Pinilla, ¿qué opinión le merece lo que hemos venido conociendo en estos últimos días? El nivel de corrupción que según la Fiscalía alcanzó a el punto de que tres expresidentes de la Corte Suprema de Justicia estuvieran involucrados incluso en pedir dinero en efectivo para cambiar decisiones judiciales.
Pues gravísimo. Lo que se ha venido observando es el sumo ya de la corrupción llegando a los más altos estamentos del Estado. De verdad que avergüenza que el medio social colombiano haya decaído tanto como para que los corruptos que están proliferando lleguen inclusive a estos altos cargos de la justicia. Pero a la par es de celebrar que la Fiscalía esté cumpliendo con su deber y esté actuando en forma más o menos célere y ojalá atinada. No doy por descontado de la buena voluntad que hay para que en salvaguarda del debido proceso y del derecho de defensa salga adelante esta investigación y la obligación que tiene el Estado de ser eficiente en la lucha contra el delito, sobre todo estos delitos que están descomponiendo aún más a nuestra nación, porque de verdad que el ciudadano del común se queda sin en qué creer y desconsuela mucho que ni siquiera los más altos órganos de la administración judicial merezcan esa credibilidad.
¿Cómo es posible, doctor Pinilla, usted que conoce el funcionamiento de la rama judicial, cómo es posible que lleguen a tan altas instancias, a la Corte Suprema, personas como Francisco Ricaurte, Gustavo Malo, Leonidas Bustos, no por el hecho de ser quienes son, sino por lo que habrían cometido como delito según la justicia? ¿Cómo se hace ese proceso o por qué llegan personas que eventualmente no tienen las calidades morales para desempeñar semejante responsabilidad?
Pues son hierros grandes en el mecanismo de hacer esas elecciones y en la forma que debería cuidarse para que fuesen los honestos y fuesen los idóneos, las personas con experiencia específica para los cargos los que lleguen a ellos. Desafortunadamente hay un tema allí que parecería ser de lo que popularmente llama roscas, que habiendo entrado alguien a adquirir un poder de esos, lo magnifica nombrando a sus láteres y así avanzando en asunción de poderes hasta hacerse prácticamente dueños de las mayorías en ámbitos de tanta importancia. Esto realmente tiene factores que no están solamente en las dificultades para hacer la asignación de las funciones, sino después en los desaciertos, en la forma como se elaboran las listas o se elaboran las ternas, según sea el caso, y luego como hay connivencias para nombrar no al honesto, no al idóneo, no al experimentado, sino al amigo, a través de lo cual se busca precisamente que devuelvan los favores y así se consolide un clientelismo tan horrendo como que se está presenciando.
Usted estuvo, como lo hemos dicho, en la Corte Suprema y en la Constitucional. Desde cuando usted estaba allí se hablaba de estos amiguismos, de esas roscas, como decimos popularmente, para hacer los nombramientos a cambio de que luego lo beneficien a quien ha hecho el lobby o ha impulsado una candidatura.
Eso es realmente humano, eso es realmente humano, pero los criterios de selección deben apuntar a que más allá que el amiguismo prospere en la eficiencia, prospere la meritocracia. Evidentemente siempre ha existido esa tendencia a llevar al amigo. El asunto es que no siempre había sido tan exitoso que funcionaran esas maquinarias en forma tan aceitada y tan engranada como en la pésima forma que ha habido de hacer política en Colombia, donde siempre se está buscando llevar a los cargos a una persona no por sus condiciones, por su preparación, sino para pagar favores, lo cual ha sido una constante en esa forma torcida de hacer política entre el Congreso y el Ejecutivo, donde el Ejecutivo nombra no a las personas capacitadas, sino a que necesite esparcirle mermelada para que asume una posición benevolente en el trámite de lo que se pretende. Y desafortunadamente ya está visto que el tema también llegó a las Cortes, probablemente por esa idea que en un principio fue muy bien recibida de que las Cortes coadyuvaran a despolitizar, por ejemplo, los organismos de control, la Contraloría, la Procuraduría, y el resultado fue perverso, porque terminaron fue politizándose en el peor de los sentidos de esa expresión, los órganos de la rama judicial.
¿Qué tanto conocimiento o qué tanto se sabía o se mencionaba en el argot de la justicia, doctor Pinilla, todo esto que está pasando hoy, que Ricaurte puso a Malo para que siguiera con su actuación ilegal, según dice la fiscalía y todo lo demás? Esto se decía en los pasillos, pero ¿qué tanto lo conocían ustedes o qué tanto se decían entre los abogados?
Mire, desde que yo estaba en la Corte Suprema de Justicia, 1991-1992, fui a la Universidad de Cartagena en un convenio con el externado donde yo dictaba clases a una especialización en la que estaba Gustavo Malo, y desde entonces se sabía que tenía una trinca muy cercana con coterranos de él, trinca que fue prosperando a partir de la llegada de Francisco Ricaurte a la Corte Suprema, y luego lo llevó a él. Y es natural, como lo decía en algún otro medio, que no va a renunciar Gustavo Malo mientras no se lo permita Francisco Ricaurte, y Francisco Ricaurte no se lo va a permitir porque él necesita tener un quinta columnista ahí en la Corte Suprema para que le esté indicando hacia dónde van y qué están haciendo, y para tener incidencia en las, seguir teniendo incidencia en las determinaciones. Ese mecanismo tan engrasado es bastante, bastante difícil de desmontar, pero pues ustedes de los medios de comunicación y en algunos estamentos está luchando para tratar de contrarrestarlo y tratar de que vuelva a ser la meritocracia la que impere en la selección de los funcionarios que han de ocupar esos altos cargos.
Sí, doctor Nelson Pinilla, quiero hacerle una última pregunta. El diagnóstico parece estar claro, el médico, que en este caso siendo la analogía puede ser la justicia, ella misma ha llegado a el nivel de descubrir la putrefacción que llegamos a alcanzar, y no solamente en las más altas instancias, porque aquí estamos hablando de expresidentes de la Corte Suprema de Justicia, pero podemos llevarlo a los juzgados. Desde luego no estamos generalizando, pero en cada uno de los eslabones de la cadena pareciera haber casos de corrupción. Y comenzaba la charla planteándole las opciones que hoy se están barajando en la opinión pública para hacer una reforma a la justicia. ¿Usted cuál de esas le suena más?
Pues mire, el tema, como usted mismo lo dijo, no está en reformar las leyes, en reformar la Constitución, porque verdaderamente, primero, normalmente esa reforma tiene que pasar por el Congreso, y del Congreso de Colombia, como está, nada bueno ha de salir. Siempre saldrán deficiencias, siempre saldrán patas cojas para los congresistas poder mantener su nivel de injerencia en el mal manejo que se le está dando a la política en Colombia. Pero sí es de esperar, por ejemplo, que mejoren los mecanismos de salida de los funcionarios judiciales. No puede entenderse como un juez de la República que tiene unas condenas en su contra, que porque aún no se ha decidido las casaciones que ha interpuesto, entonces no se puede hacer efectiva las sentencias y sigue ese señor administrando justicia. Me refiero a quien absolvió recientemente a un ex magistrado de la Corte Constitucional, que verdaderamente queda uno perplejo de ver a una persona con sentencias en su contra proferidas por tribunal y que todavía siguen en el cargo. Cualquier decisión que tome, así llegare a ser eventualmente una decisión acertada en derecho, pues es altamente sospechoso, y la comunidad no puede creer que sean prevaricadores reconocidos ya por sentencia, aunque esa sentencia no esté ejecutoriada, los que estén administrando justicia.
Es Nelson Pinilla, uno de los más experimentados ex magistrados del país, hablando de lo que está pasando hoy, que es muy doloroso e indignante, pero que por fortuna hoy, con evidencias de la Corte Suprema y la Fiscalía y la Comisión de Acusación, ha logrado de alguna manera desenmarañarlo. Doctor Pinilla, gracias.
Gracias a ustedes y que sigan con mucho éxito.
Usted está en el radar. En